Muy buenas tardes, Madrid. Con el horno ya enchufado a estas horas en el centro de la península, tenemos aviso amarillo por altas temperaturas en toda la comunidad. El aviso comienza en 39 minutos, a la 1 de la tarde, y la previsión de que, según avance este lunes, se puedan formar tormentas secas en distintos puntos de la comunidad. Tormentas sin agua y con viento, con rachas, que es la previsión, muy fuertes de viento y con mucho aparato eléctrico. Por la noche, todo esto no va a mejorar porque hoy toca dormir regular, con unas mínimas que se van a quedar por encima de los 21 grados en la capital. Por ejemplo, la mínima se quedará para arrancar el martes en 21 grados. Una mañana en Madrid que se escribe también con tormenta política, lo normal de los últimos años, y fuertes rachas de viento cuando unos y otros pues abren la boca. Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad, hace unas horas aquí en Antena 3, ha dicho que el uso de las lenguas cooficiales en la conferencia de presidentes del pasado viernes fue un paso más en los sueños húmedos del nacionalismo y que ve en las políticas del presidente del gobierno chavismo puro. Por su parte, el socialista Óscar López también ha dicho esta mañana, que desde luego parece estar ya en campaña electoral, por los mítines, que quiere gobernar para todos y para todas. Se queja de manifestaciones ultrafranquistas y pide una política responsable. La tormenta que no cesa es la del incremento del precio de la vivienda. Según datos de Fotocasa, el alquiler en el conjunto de la región ha subido 3 décimas. En el pasado mes de mayo, pero si miramos los últimos 12 meses, este incremento acumulado supera el 13%. Por poner un ejemplo a estas cifras estadísticas, ¿qué supone un 13%? Pues supone que ahora mismo, en la Comunidad de Madrid, un piso medio de 80 metros cuadrados, que podría ser algo de 2 habitaciones y 2 baños, algo convencional, está ya de media en toda la comunidad en 1.694 euros al mes, de media en toda la comunidad. Semana que también ha arrancado con una operación de la Guardia Civil en la que se ha detenido a una decena de personas vinculadas a una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas, al menudeo en Tres Cantos, droga que tenían guardada en varios trasteros de alquiler, que es donde preparaban las dosis que luego vendían. Pero no ha sido el único golpe policial contra la droga en las últimas horas. La Policía Nacional ha detenido a 6 personas de un clan familiar que se dedicaba a la distribución de cocaína desde un laboratorio clandestino y que lo hacía en coches que tenían compartimentos ocultos para camuflar esta droga y para distribuirla por la capital. Y no hay mejor forma de comenzar una semana como esta, con tanto calor, con noticias como la que hoy hemos conocido desde el Servicio de Urología del Hospital Ramón y Cajal, donde sus profesionales acaban de realizar, por primera vez en la región, un trasplante de riñón asistido por robot, una tecnología que reduce las complicaciones al ser menos invasiva para el paciente y aportar una mayor precisión. De esta forma se evita la cirugía abierta y se evita, por tanto, todas las complicaciones derivadas de una cirugía abierta.
Más de uno Madrid. Jorge Granullaque.
Y 24 con Rosana Huiza e Irene Calderón en la producción de un programa que realiza Nacho García. Te acompañamos hasta las 2 de la tarde aquí en Onda Cero con un primer repaso al estado del tráfico en la capital y en la comunidad.
Para encontrar el mejor camino.
¿Cómo habrá arrancado el estado de la circulación, el tráfico en la capital en esta semana tan calurosa? Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Natalia Ruiz, muy buenas tardes. ¿Qué ves hasta ahora desde tus dominios, mirando las cámaras que tenéis por toda la ciudad?
Buenas tardes, Jorge. Pues lo que vemos desde esas cámaras, cuyo dominio no es exactamente el nuestro, pero por lo menos las vemos, pues vemos que van a encontrarse con el tráfico más o menos habitual a estas horas, no muy elevado y con la parte más activa situada en la Almendra Central, en lugares como la Plaza de Cristo Rey, en superficie, en las calles de Bermúdez y José Abascal, Sagasta y Génova o en la Gran Vía, en ambos sentidos. En esta zona, actividad en incremento en los paseos municipios de Recoletos y Prado y en los entornos de las plazas de Cibeles y de Atocha. Y a tener en cuenta otra plaza muy cerca de aquí, la Plaza de la Independencia, donde la circulación es más lenta de lo habitual durante toda la mañana, y les recomendamos traten de evitar este punto hasta mañana por la noche, cuando en esta zona se va a celebrar un evento cuyos preparativos ya han comenzado, y sepan que está cortado, y de ahí esa lentitud en esta plaza durante toda la mañana, está cortado el carril izquierdo de esta plaza entre Serrano y Alfonso XII.
Bueno, pues tráfico convencional a esta hora de lunes. ¿Tú te imaginas, Natalia, ser la reina de las cámaras, ser la diosa de las cámaras, que pudieses ahí, que todos te venerásemos como Natalia, la diosa de las cámaras del centro de pantallas? Que estaría bien. Bueno, total, por comenzar la semana de una forma diferente, que luego te escuchamos y nos actualizas la información del tráfico. Natalia, un beso grande.
Venga, hasta entonces.
Tráfico por las carreteras de la comunidad DGT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora encontrarán ligeras dificultades de entrada a la capital por la A4 en Pinde, también por la A42 en el entorno de Parla, y ya se complican las salidas por la A2 en el entorno de Alcalá de Henares y también en la A3 en Rivas hacia Madrid. En el resto de vías, afortunadamente, no registramos mayores incidencias y a esta hora tráfico fluido y cómodo.
Cuando se tienen 60.
Noticias.
12:27, momento para repasar la actualidad informativa de la Comunidad de Madrid de este lunes, que ya es 9 de junio del año 2025. Lo hacemos con Óscar Plaza. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, muy buenas tardes.
Parece que fue ayer cuando te dije feliz Navidad. Ya estamos.
Pasado medio año.
9 de junio, ya estamos casi en las vacaciones. En el día después, bueno, para algunos, en el día después de la concentración del Partido Popular de ayer en la Plaza de España de la capital, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha pasado por Espejo Público de Antena 3.
Eso es, entrevista con Susana Griso, en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha insistido varias veces, además, en que no piensa callarse ni tampoco agachar la cabeza ante la deriva en la que está, a su juicio, el gobierno de Pedro Sánchez. Acusa a Ayuso a Moncloa de prácticas chavistas para intentar acabar con ella. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes. Métodos como campañas de comunicación contra ella, manipulaciones e intentos de deshumanizarla, de minarla, dice, usando los poderes del Estado.
Es todos los días, a todas horas, en todas partes, intentando acobardarme. Es una práctica chavista, porque ¿qué no me habrán peinado? ¿Qué no me habrán revisado? ¿Qué escrutinio no será tal que ya necesitan fabricarme personajes para que me acobarde, para que me achante, para que me acompleje, y sobre todo buscar fantasmas, ¿no? Dicen que esta mujer sea como me pasa a mí, que no pise la calle.
No la silenciarán, viene a dejar claro, no callará en la negación de la España plurinacional en denunciar que el Ejecutivo Central tapa corrupción con corrupción, o en defender su actuación saliéndose de la reunión de la Conferencia de Presidentes cuando sus homólogos vasco y catalán intervinieron. Concesiones a fuego lento de Sánchez, sueños húmedos del independentismo los llama, a los que Díaz Ayuso se opone.
Sánchez pretende ser el jefe del Estado y no el rey, y por eso todas las concesiones que todos los días vemos, pero como vamos a sorbitos no nos damos cuenta, pero nos están rompiendo el país a la cara, a sorbitos, y no pasa nada. Y eso sí, como lo denuncies o como te parezca mal, es que eres extremista.
La presidenta autonómica además ha normalizado la disparidad de criterios en el Partido Popular a cuenta de las primarias. Ella secunda una participación de un afiliado, un voto. El actual sistema, que quiere revisar Núñez Feijóo, impone una primera vuelta en la que los afiliados votan entre todos los candidatos y una segunda en la que los compromisarios eligen entre los dos nombres con más respaldo.
Gracias, Pachi. Decir además que Ayuso, en esa entrevista que se producía 2 horas y pico antes de que conociéramos el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Ayuso, de Alberto González Amador, ha insistido en que su pareja no hizo negocios con la comunidad, no como el entorno de Sánchez, utilizando la Moncloa, ha añadido Ayuso. Recordaba ahora Pachi Linaza, Jorge, que Ayuso es partidaria de esa idea de un militante, un voto. Pero el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha dicho hoy que él no lo tiene tan claro.
La verdad es que las primarias a veces funcionan y también tengo que decir que a veces no funcionan. Es obvio que las primarias en ocasiones generan divisiones y discordias, pero también entiendo que la democracia interna de los partidos, y esto es un mandato constitucional, exige que los militantes tengan que tener voz y que tengan que tener también voto. Pero eso no quiere decir que no sea un tanto escéptico respecto de las primarias, aunque insisto, hay un mandato constitucional y es bueno que haya democracia interna de los partidos y es bueno que los militantes puedan tener voz y puedan tener protagonismo.
El Congreso Nacional del PP lo lo recuerdo, el primer fin de semana del mes de julio. Sí,
el debate del debate de las primarias. En esas horas que estamos ahora mismo, antes de este primer fin de semana de julio, que será este Congreso Nacional del Partido Popular. Por su parte, seguimos con temas políticos. Óscar, el secretario general del PSOE de Madrid, el ministro Óscar López, hoy ha ofrecido un desayuno informativo en el casino de la calle Alcalá.
Sí, desayuno en el que ha dicho, entre otras cosas, que garantiza que no tendrá un gobierno sectario si logra ganar las elecciones autonómicas de 2027. Lo que no garantiza López es que vaya a seguir ejerciendo como líder del PSOE aquí en Madrid si esas elecciones las pierde y vuelve a ganarlas Isabel Díaz Ayuso. Ignacio Jarillo, buenas tardes.
¿Qué tal? Sí, buenas tardes. Ha sido un desayuno con el ministro candidato, como tantos otros en el gobierno de Sánchez, porque Óscar López ha dado varios mensajes como ministro sobre lo que pasó ayer en Madrid, en la manifestación fallida, dice, de la Plaza de España, pero también mensajes como candidato contra Ayuso en clave local, incluso hablando de su futuro, porque el propio López, preguntado sobre su futuro si no gana a Díaz Ayuso en unas próximas autonómicas, dice que no se compromete a seguir en la oposición.
Solo contemplo ganar Madrid, ¿vale? Y si no la gano, lo decidiremos todos los militantes.
Pero más allá de esta respuesta que buscábamos, López se ha ido a la vivienda como refugio para sus críticas a Ayuso. Dice el futuro candidato que en Madrid no se ha construido y encima se ha permitido que vivir aquí sea un lujo. Palabras del ministro en un desayuno en el que ha prometido luchar para ganar, con frases para la resistencia como esta: Madrid, dice López, no es de derechas.
Oscar, acabamos de escuchar hace unos minutos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha estado hoy en un acto que ha tenido lugar en la plaza de la Armería del Palacio Real.
Sí, ha participado Almeida en la presentación de la carrera popular que se va a celebrar el próximo domingo con motivo del décimo aniversario de la proclamación de Su Majestad el Rey Felipe VI. Está previsto que participen 5.000 corredores. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Una carrera de 10 kilómetros para celebrar los 10 años de la coronación, en la que también se busca, con la participación ciudadana, mostrar el respeto que Madrid tiene hacia la corona. Una carrera en la que se podrá participar a partir de los 16 años en 4 categorías diferentes dependiendo de la edad. El recorrido, ha destacado el alcalde, se realizará por los lugares más emblemáticos de la capital, que además coinciden con el trayecto que hizo el rey y la comitiva real por las calles de Madrid tras su proclamación. Y por primera vez, la meta, ha dicho, estará en el propio Palacio Real.
Correr y a practicar deporte por alguno de los lugares más bonitos que hay de la ciudad de Madrid. Y es que va a ser, si no me equivoco, la primera vez que la meta de una carrera en la ciudad de Madrid va a estar aquí, en el patio, en la armería del Palacio Real, que se va a poder recorrer lugares tan históricos como la calle Mayor, que vamos a pasar por el kilómetro cero de España, que es la Puerta del Sol, donde se cruzan todos los caminos de España, que vamos a pasar delante de la sede de la soberanía nacional, del Congreso, por Neptuno hasta Cibeles, o pasar por Callao, Gran Vía, Plaza de España.
Sobre las altas temperaturas que nos esperan esta semana, Almeida ha recordado la conveniencia de hacerse una revisión médica antes de participar en cualquier competición deportiva. Sobre la posibilidad de cerrar el retiro, prudente y apoyado en el protocolo establecido según los casos, ha insistido en que si la oposición quiere cambiar el reglamento, está dispuesto al diálogo, aunque duda que Más Madrid y PSOE quieran abrir esa puerta.
Luego repasamos la previsión del tiempo con Rosana Huiza, con la previsión de tormentas que podemos tener durante la tarde, tarde-noche en la capital y en la comunidad. Fíjate que, Óscar, muchas veces caemos en la cuenta de lo que es vivir y gestionar una ciudad como Madrid, con más de 3 millones de personas censadas, porque la segunda ciudad más poblada de la comunidad, después de Madrid, es Móstoles, con 216.000 habitantes, 3 millones menos prácticamente, que ha sido el lugar elegido, Móstoles, por la Casa Real para lanzar en nuestra región el Tour del Talento que desarrolla la Fundación Princesa de Girona.
Y lo ha hecho con la presencia del rey Don Felipe, al que ha acompañado la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso. Primero con un acto en el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, allí en Móstoles, y luego con otro segundo en el Teatro del Bosque, en el que se han dado a conocer, por cierto, los galardonados con el Premio Princesa de Girona Internacional 2025 en dos de sus categorías, en la llamada Crea Empresa y también en Investigación. Siguiendo en Móstoles, la visita del rey está Paco Paniagua. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues el rey está en Móstoles con jóvenes de la zona sur de Madrid, porque primero la Fundación Princesa de Girona ha querido celebrar el Princesa de Girona Inspira en el rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos, y después aquí en el Teatro del Bosque el acto central del Congress Fest de Móstoles, que está ahora mismo celebrándose. Acompañan al rey la presidenta de la Comunidad de Madrid y también el alcalde de Móstoles. La Fundación Princesa de Girona ha elegido el sur de Madrid intencionadamente porque querían estar rodeados de jóvenes, porque además esta zona es la que más jóvenes detiene de toda la comunidad, lo decía el presidente de la Fundación.
Pues se merecen también que lleguemos a todos sitios. Los chicos tienen y chicas tienen que saber que nosotros estamos ahí, que tenemos programas que les pueden ayudar, que les pueden hacer desarrollar este potencial y que si no se acercan a nosotros, nosotros nunca vamos a saber que están allí y por lo tanto ellos no se podrán beneficiar.
Los jóvenes están conociendo cómo incluso algunos de los premiados en ediciones anteriores de la Fundación Princesa de Girona pues son de Móstoles y están explicando pues cómo fueron sus inicios y hoy conoceremos también los ganadores del Premio Princesa de Girona Internacional Investigación y el Premio Internacional CREA Empresa Princesa de Girona. La princesa Leonor, desde luego, ha puesto el foco hoy en el sur de Madrid.
Gracias, Manny. Otra de las noticias más interesantes con las que hemos comenzado la semana, Óscar, de la parcela sanitaria. Destacamos que el Hospital Público Ramón y Cajal ha realizado un trasplante de riñón asistido por robot, el primero en la Comunidad de Madrid.
Es el primero y además es importante porque el uso de esta tecnología permite reducir las complicaciones al ser menos invasiva para el paciente y aportar mayor precisión técnica. Los detalles con Marisa Menéndez.
Es el primer trasplante de riñón que se hace asistido por un robot en la Comunidad de Madrid, un método que reduce las complicaciones al ser menos invasivo y más preciso técnicamente. Con esta técnica se pierde también menos sangre, se reduce el dolor y la demanda analgésica y la herida de la intervención suele sufrir menos complicaciones. Además, los nuevos avances y el desarrollo de nuevas plataformas de cirugía han permitido realizar el trasplante por la laparoscopia en vez de a través de cirugía abierta. El Hospital Ramón y Cajal alcanzó su máximo histórico de trasplantes renales el año pasado, en 2024, hasta completar un total de 98.
Seguimos en el entorno del Hospital Ramón y Cajal porque en el capítulo de la movilidad lo primero que contamos es que la estación de metro de Begoña luce un nuevo aspecto tras haber finalizado las obras de modernización y accesibilidad.
Han durado 3 años los trabajos, se iniciaron en 2022, se han construido 2 nuevos vestíbulos y se han instalado además 9 ascensores completamente nuevos. María Baraza, buenas tardes.
Buenas tardes. Las obras se pusieron en marcha con el objetivo de hacer la estación más accesible. Esta remodelación es clave para los usuarios de los hospitales de La Paz y del Ramón y Cajal, ya que según afirman desde los centros sanitarios, facilitará el acceso de los pacientes a las consultas. Ahora se trata de una red más moderna y adaptada a personas con movilidad reducida. El consejero de Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha destacado todas las adaptaciones que se han realizado.
Desde el Gobierno regional vamos a seguir haciendo inversiones importantes en las estaciones de metro para seguir creciendo, para seguir haciendo estaciones accesibles de carácter universal. Para ello hemos rehabilitado más de 1.000 metros cuadrados, haciéndolos totalmente accesibles, como digo, con 7 nuevos ascensores y al mismo tiempo con la remodelación de toda la estructura y sobre todo de todos los vestíbulos y también de la estación.
La remodelación de la estación ha tenido una inversión cercana a los 18 millones de euros. Desde la Consejería de Transportes han asegurado que esta inversión sitúa al Metro de Madrid como el número uno de Europa.
Gracias, María. Añado además que está cortado por obras desde hoy el acceso al túnel de la Plaza Mayor desde la calle Toledo. Es importante saberlo. Los trabajos de rehabilitación del forjado del subterráneo van a durar 3 meses, hasta el 1 de septiembre. Lo explica la delegada de obras del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero.
Gracias a las inspecciones que realizamos de todos los túneles, de todas las infraestructuras de la Ciudad de Madrid, hemos detectado que existen unos daños en la estructura del túnel que está justo debajo de la Plaza Mayor y por eso es necesario realizar unas obras urgentes de reforma de los mismos.
En la primera fase se mantienen, eso sí, accesibles los aparcamientos de residentes y de rotación, así como el tránsito por el túnel, pero desde la calle Atocha.
De la crónica de tribunales, destacamos que en la Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado hoy el juicio a un hombre acusado de atropellar a varios peatones en el Paseo de Extremadura, dos de los cuales, dos hombres de 73 y 80 años, murieron. Todo esto ocurría cuando este individuo huía de la Guardia Civil.
Eso es, fue hace algo más de 2 años, en abril del 23. La Fiscalía pide que sea condenado a 14 años de cárcel. Y de la crónica de sucesos, reseñar que la Guardia Civil ha detenido a una decena de personas vinculadas a una organización criminal que se dedicaba al menudeo de droga en la localidad madrileña de Tres Cantos, donde contaban incluso con varios trasteros en los que ocultaban la mercancía y preparaban las dosis.
Que habrá que comenzar la semana con alguna exposición, ¿no,
Óscar? Claro, hombre, claro, sí, porque, por ejemplo, hoy el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha inaugurado la exposición De Jardín a Paisaje, todo un recorrido. Es una exposición para celebrar el 90 aniversario ya de la declaración del Parque del Retiro como jardín artístico. Álvaro Martínez está en el Retiro. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes. El Retiro acogerá hasta el 9 de julio esta exposición que repasa el último siglo del parque, su relevancia social, cultural y ecológica. Esta exposición es una oportunidad única para redescubrir el Retiro desde un punto de vista diferente, un homenaje que ha inaugurado Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad, que ha resaltado el papel del parque como pulmón verde de la capital.
Como digo, tan emblemático. Un parque que visitan al día 100.000 personas, que los fines de semana lo visitan 150.000 personas y que, por tanto, se convierte de verdad en una, como digo, en un epicentro de visitantes y de madrileños para hacer deporte, para simplemente estar o, como es el caso, visitar esta exposición o la Feria del Libro.
La exposición se podrá visitar de manera gratuita de martes a domingo, de 11 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 a 8 de la tarde.
Hablamos además de arte urbano porque hasta el 5 de julio se van a poder presentar bocetos en el distrito de Latina para el octavo certamen de arte urbano en memoria de una figura mítica como Muelle.
Eso es, el hombre que en los años 80, con su firma en cientos y cientos de paredes de Madrid, pasó a la historia como el primer grafitero de España. Juan Lucas, buenas tardes.
Buenas tardes. El objetivo del concurso es rendir homenaje al grafitero Muelle, nombre artístico de Juan Carlos Argüello, pionero del arte urbano durante los años 80 y que empezó a reproducir su firma en paredes del barrio de Campamento, en el distrito de Latina, donde nació y vivió. El certamen pretende fomentar la participación de vecinos con inquietudes artísticas en el entorno urbano y pueden participar cualquier persona española o extranjera, residente en España, con edad mínima de 14 años cumplidos y que no preste sus servicios laborales en el ayuntamiento de Madrid. La suma total de los galardones de este certamen alcanza los 1.500 euros, que se distribuyen en 800 euros y diploma para el primer premio, 400 y diploma para el segundo premio y 300 euros y diploma para el tercero. La solicitud de inscripción, así como el boceto de la obra propuesta, debe registrarse con un formulario previo que se podrá presentar de forma presencial o telemática, cumpliendo las bases específicas de la convocatoria. Los criterios de valoración de las obras serán la actualidad y la trascendencia del tema elegido, la fuerza expresiva y la destreza en la técnica. La decisión del jurado se conocerá el próximo mes de julio.
Juan Lucas, rebienvenido.
Muchísimas gracias, Jorge Granullaque.
A la tercera bala vencida.
Eso parece.
Para dedicarte a hacer crónica urbana en lugar de arte urbano.
Eso parece.
Bueno, pues que te deseamos una feliz estancia y etapa aquí en Onda Cero Madrid con tus crónicas urbanas. Total. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Desde hoy lunes, Óscar, la Comunidad de Madrid se suma un año más a la celebración de la Semana Internacional de los Archivos con la apertura al público de sus fondos documentales y un programa especial de actividades que se va a desarrollar hoy y mañana.
Eso es. De hecho, hoy lunes el Archivo Regional ofrece dos de estos recorridos por sus instalaciones. El de la tarde es de 4 a 6 de la tarde. Durante el recorrido, los asistentes pueden conocer no solo los fondos documentales que se conservan en este centro, sino también las tareas técnicas, procesos de digitalización y sistemas de conservación que se aplican para garantizar la preservación de los documentos. Este espacio, recuerdo, ubicado en el número 3 de la calle Ramírez de Prado, cuenta con casi 30.000 metros cuadrados y es considerado pues uno de los más avanzados de España en términos de equipamiento y de seguridad. La actividad, dirigida a mayores de 18 años, es gratuita, esto siempre es importante, pero dispone, eso sí, de un aforo limitado a solo 20 personas por turno.
Terminamos muy cerquita de aquí, en Alcobendas, las inscripciones para las 5.000 plazas de oferta para el próximo curso escolar en sus escuelas deportivas inicia hoy lunes para empadronados en esta localidad.
Y por vez primera se va a poder realizar esa inscripción a través de la web municipal. Hoy lunes se abren las inscripciones para natación y para actividades acuáticas. Nos lo va a contar Carlos León.
Sí, además, por primera vez, los vecinos podrán realizar la inscripción de forma telemática a través del portal municipal www.alcobendas.org. La nueva oferta de escuelas deportivas para el curso 25-26 incluye 5.000 plazas repartidas en más de 50 disciplinas. El programa está dirigido a todas las edades, desde bebés a partir de 6 meses, hasta personas mayores de 65 años. Entre las actividades disponibles se encuentran, por ejemplo, natación, mini tenis, mini rugby, aeróbic, gimnasia de mantenimiento, fútbol, baloncesto, además del acceso a la ludoteca municipal y al servicio de medicina deportiva. El ayuntamiento ha establecido bonificaciones para ciertos colectivos. Hoy queda abierto el periodo para inscribirse en natación y actividades acuáticas.
Así arrancamos la semana en Más de Uno Madrid. Oscar Plaza, te escuchamos a las 2:30.
Eso es.
Con Nacho Arias, esto ya está hecho.
Mañana.
El viernes ya está a la vuelta.
Lo más difícil es siempre superar el lunes y ya casi lo tenemos.
Pues te deseo feliz tarde de lunes.
Hasta ahora.
Mañana.
Onda Cero, Más de Uno Madrid.
12:45, hablando de inscripciones, ¿tienes hijos interesados en estudiar un grado en ADE? ¿Has pensado en que se formen en una escuela de negocios? En EAE Business School Madrid preparan a sus estudiantes para que aprendan conocimientos y habilidades necesarias para trabajar en una variedad de sectores, desde empresas multinacionales hasta startups en áreas como marketing, finanzas, recursos humanos y consultoría. Además, estudiarán en un entorno internacional con la posibilidad de vivir experiencias universitarias en el extranjero. Entra en eaemadrid.com, eaemadrid.com, últimas plazas con hasta un 20% de descuento.
Me gustaría obtener un certificado.
Onda Cero.
Uy, qué bonito, Irene Calderón, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
En 9 minutos llegamos a la 1:00 p.m, un año más. Madrid se convierte en un escenario bajo teclas y aunque es lunes, pensamos ya en los planes para el próximo fin de semana. Qué ganas tenemos de llegar ya al fin de semana y buscamos aquellos que nos refugien del calor, porque vaya semanita que tenemos por delante. Y es que a finales de esta semana empieza una nueva edición de Piano City Madrid.
Sí, hay que ir mirando ya al fin de semana, que si no el lunes se hace bastante duro. Piano City Madrid es un plan gratis y en interior, y además no se hace solo en una ubicación, hay diferentes escenarios para elegir. Por ejemplo, el Espacio Cultural Serrería Belga, Matadero Madrid, Centro Centro, Conde Duque o también el Hospital de la Paz.
Quiero subrayar los conciertos en el vestíbulo del pabellón materno-infantil del Hospital de la Paz, porque creemos también que gracias a la colaboración con Músicos por la Salud, que es una fundación de voluntarios que trabaja habitualmente allí, creemos que poder aliviar, aunque sea solo para a lo largo de una horita, las visitas de quienes están allí, los pequeños ingresados en el pabellón, creemos que es importante. La música tiene un poder terapéutico tremendo y nos alegra mucho poder poner nuestra música ahí donde la gente sufre y es un lugar, digamos, no habitual, ¿no?, en este sitio para los conciertos.
Ya es la cuarta edición y este año han organizado 56 conciertos en total. Me lo ha explicado Carmelo Di Gennaro, que es el director de Piano City.
El invernadero de Arganzuela es un lugar muy bello, en el medio de la naturaleza, en un invernadero, un entorno muy especial y muy informal, donde la gente se puede sentar en torno al piano, y ahí también ya es el cuarto año que hacemos conciertos y a la gente le gusta mucho.
Chano Domínguez vuelve después de haber participado en la primera edición y el madrileño Mario Prisuelos va a ser el embajador de esta cuarta edición. Es un festival que se celebra tanto para aficionados como para aquellos que se acercan por primera vez a un piano.
Permitir a gente que no se haya podido acercar hasta la fecha a la música por distintos motivos, porque no ha tenido ocasión o porque a lo mejor no entra en su presupuesto, ¿no?, poder gastar, ver un concierto una vez al año. Esto es gratuito y a ver si creamos un poco de afición, que también es un objetivo, creo, muy interesante para nuestro proyecto.
Y participan artistas consagrados, pero también jóvenes talentos.
De tenistas afamados, darle la oportunidad a jóvenes valores. Para eso tenemos una colaboración con distintas escuelas de piano de Madrid, con el Real Conservatorio Superior de Atocha, con la Escuela de Música Reina Sofía y con el Centro Superior de Música de Catalina Busca, que cada año nos señalan algunos de sus alumnos más interesantes para darles la oportunidad de poder actuar al lado de grandes pianistas afamados, como el tenista italiano Andrea Bacchetti, que tiene un recorrido ya muy largo, pese a su bastante joven edad, pero tiene una trayectoria y una carrera muy importante.
Es celebrar el piano en todas sus formas, con música clásica, contemporánea, jazz, flamenco o también electrónica.
También damos la oportunidad a quienes todavía no se han presentado en un escenario de poder hacerlo en un entorno muy informal, con conciertos que tienen una duración de 50 minutos, en los cuales los pianistas antes de tocar suelen hablar para explicar a los asistentes qué tipo de música van a tocar. Es decir, hay un poco también una vertiente didáctica en el sentido muy lineal, liviano y muy no pesado, y eso nos apetece mucho siempre poderlo subrayar.
Se celebra, Jorge, el viernes, sábado y domingo. Los conciertos están repartidos por la ciudad, pero en Serrería Belga se van a hacer 8 conciertos. Todos son gratuitos, pero para cada uno de los espectáculos previamente hay que descargar la entrada correspondiente.
Y de eso que lo estamos contando hoy lunes, para que la gente tenga tiempo para descargarse la entrada, sabe si la consigue, y poder ir a uno de estos conciertos gratuitos. ¿Tú sabes tocar el piano?
Sí, yo toqué.
¿Sí? ¿Sabes tocar el
7
piano?
Años, 8 años.
Oye, pues a ver cuándo nos dedicas un concierto.
Veremos.
Gracias,
veremos.
Irene Calderón. Chao. Cuerpo libre, cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre. 12:55, qué bien se está cuando nuestro cuerpo vive libre y feliz, cómo nos cambia la vida cuando estamos en nuestro peso, felices por dentro, felices por fuera, para lucir sonrisas como las de, como la de Isabel Artero. Hola, Isabel Artero, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Para lucir esa sonrisa por fuera y por dentro y en la boca y con la expresión de la mirada, cuerpo libre, ¿cuándo se empiezan a ver los resultados, Isa?
Pues la verdad es que empezamos a sonreír pronto, pronto. De hecho, el lema de Cuerpo Libre, tú lo sabes, Jorge, que es que se adelgaza con una sonrisa, porque es real. Entonces, en cuanto tú llegas a la clínica, hacemos esa primera visita, esa primera consulta, donde hacemos un diagnóstico y hacemos un tratamiento a medida de cada persona. Y empiezan ya, en 2-3 días, te digo, Jorge, que lo notan. Lo notan porque adelgazan, porque pierden peso, pierden mucho volumen, pero es que lo nota hasta la piel. Hacíamos circulación sanguínea, sistema termorregulador, y la persona empieza a cambiar. Fíjate, Jorge, yo siempre digo que hay doble motivación. La motivación del tratamiento puro y duro, porque tú lo ves en tu cuerpo y en tu mente, en las dos cosas, y la motivación de todas mis compañeras que les llevan de la mano, ¿no? Hay un acompañamiento durante todo el tratamiento, y eso merece la pena porque te sientes a gusto, te sientes bien, y vas viendo poco a poco que tu cuerpo empieza a cambiar.
Tratamientos personalizados, nada de buscar en internet cosas raras, y ¿por qué?
No.
Pues porque Cuerpo Libre lo que tiene es algo personalizado y porque tiene médico. O sea, que así de sencillo, ya está.
Sí, sí, totalmente, Jorge. La verdad es que, fíjate, los tratamientos no tienen ningún efecto secundario porque los puede hacer cualquier persona. Tenemos desde niños a personas muy mayores, pero con todo y con ello tenemos un gabinete médico porque queremos que se sientan seguros, a gusto y bien. Yo algo que digo siempre es que duermo muy tranquila por las noches porque no podemos hacer ninguna avería a nadie, todo lo contrario, van a recuperar salud. Y tú lo has dicho, ¿no? Cuando una persona adelgaza, de verdad que le cambia la vida, y esto no es una frase, es una realidad. O sea, nos lo dicen día a día. Es que no me he dado cuenta de lo mal que estaba hasta que no he adelgazado, porque te acostumbras a estar mal. Entonces, de repente, cuando dices, madre mía, ¿cómo he podido estar tanto tiempo así? Muchas veces lo más difícil es tomar la decisión. Pero una vez que ellos marcan el 91, 192, 32, 32, vienen a conocernos, es coser y cantar. Muy fácil.
Y lo de recuperar peso, lo que se ha perdido, no. Se ha perdido. O sea, esto como Las Vegas. Lo que se ha ido a Las Vegas se queda en Las Vegas, pues el peso,
exacto,
que se ha perdido,
ahí
se queda y no vuelve nunca más con nosotros.
Se queda en Cuerpo Libre, efectivamente. Es que es otra de las ventajas de Cuerpo Libre, ¿no? ¿De qué te sirve adelgazar unos kilos ahora cara al verano si a la vuelta de la esquina los vuelves a recuperar? Es malísimo para el sistema nervioso, el sistema endocrino, crea estrías, psicológicamente te afecta un montón. Hay que estabilizar y hay que reafirmar. Entonces, ese es el método de Cuerpo Libre, ¿no? Comprometernos a adelgazar, a estabilizar y a reafirmar para no volver a recuperar, ¿no? Para mantener los resultados en el tiempo. Aprendes primero a comer y luego el tratamiento puro y duro ya te estabiliza y te reafirma. Muy importante.
Cuerpo Libre en Móstoles, Cuerpo Libre en Madrid, y un número de teléfono de contacto, Isa.
Este es el que tienen que marcar. Les estamos esperando con una gran sonrisa y con muchas ganas. 91-192-32-32, 91-192-32-32. Tú lo has dicho, Núñez de Balboa, Madrid o Móstoles, donde
Madrid
quieras.
O Móstoles, en el 91-192-32-32. Isabel Artero, que te mando un beso gigante para arrancar la semana.
¡Mua gigante para ti! ¡Chao!
El arte llama a tu puerta con...
Más de uno Madrid, Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Nos hace empatizar, pero en Más de Uno creemos que para ponerse en el sitio de otros, primero
Hay que estar allí.
Buenos días desde el Vaticano y desde Onda Cero.
Y hoy este programa se emite desde el Parlamento Andaluz.
Nueva edición especial de Más de Uno desde las calles de Valencia.
Hoy nos hemos traído la radio al campus.
Poder estar hablándoles desde este lugar, a las puertas del Palacio de Buckingham.
Por eso Alsina siempre está donde hay que estar, donde está la noticia. Porque informar in situ es la mejor forma de conocer los hechos de cerca, como realmente suceden y se viven. Todos los días, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Hola. Más de uno Madrid, el lunes de 9 de junio. La Rosana Huiza, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Yo ando como loca porque veo y
la señora que circula por las calles de Madrid con sus bártulos
sí.
y tal.
Sí, yo por ahí parando el tráfico con mis manos.
Con tus manos y tal. Ibas ahí a darle al interruptor del calor. Ibas ahí corriendo y para darle al enchufar sí. el horno.
Pero que te digo que es que ando como loca, aparte de eso de ir por las carreteras como loca después de un breve golpecillo, que... Y que veo los que estamos anunciando esta tarde tormentas con granizo y tal, pero es que miro el teléfono y en las aplicaciones del teléfono en ninguna de las dos me viene ni la localización aquí en San Sebastián de los Reyes ni en Madrid capital me salen esas lluvias.
A mí me sale aviso por tormentas pero sin agua, tormenta seca,
eléctricas.
Eléctrica y sobre todo fuertes rachas de viento y creo que Majadahonda ha cerrado por la tarde zonas ajardinadas por el riesgo de fuertes vientos.
Bueno, pues nosotros lo decimos que más vale prevenir.
Mejor.
Bueno, el aviso es amarillo. Tormentas, como decimos, que pueden ir acompañadas de rachas fuertes de viento y temperaturas bastante altas. Y esto empieza esta tarde. Además, estas tormentas pueden ir acompañadas de granizo. Me lo he puesto negrita porque, claro, digo, bueno, yo lo digo por si acaso. Las temperaturas siguen subiendo. La máxima más alta en Alcalá y en Getafe con 38 grados esta tarde. 37 en Aranjuez y Madrid, 36 en Navalcarnero y la máxima más baja en Villalba con 34, que no está nada mal. Mañana martes se tranquiliza la cosa, habrá nubes con calima durante todo el día, parece ser.
Venga
y
ahí.
Algún chubasco débil y disperso, pero ya será en la sierra solo. Las temperaturas, las mínimas suben y las máximas bajan un pelín. 33 en la sierra, 36 en el resto de la comunidad. Y las mínimas, que te decía, que suben, todas tropicales, es decir, con 20 o por encima de los 20. En Alcalá es la única que no va a tener noche tropical, que van a tener 18 grados. En el resto, 20 en Villalba y Navalcarnero. Y 22 grados en el resto de la región. Este tiempo está loco. Igual de loco que organizar una carrera para conmemorar el décimo aniversario de reinado de Felipe VI.
Anda,
¿qué te parece?
Pues sí, lo avanzó antes Óscar, ha dicho, sí, y yo estaba pensando, pero una carrera.
Pues
sí,
es mejor organizarle un acto al hombre.
Pero corre el rey.
Pues yo no lo sé. Si correrá por allí por donde vive. Pero
digo la carrera popular.
Que no creo. Sé que ha dado las gracias por esta organización. Pero que no, además el recorrido es muy bonito, ¿eh? O sea que va a merecer la pena. Pero yo es que tengo otra carrera más especial, que se va a celebrar el mismo día, el 15 de junio, pero aquí en San Sebastián de los Reyes. La organiza el Servicio de Oncología y la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica del Hospital Universitario Infanta Sofía y el Hospital Universitario de Henares. Y es contra el cáncer, pero yo te voy a contar la historia de Chiqui y de su hermana Luz. Bueno, mejor Luz nos cuenta quién es Chiqui.
Ella era mi mitad. Apenas nos llevábamos 18 meses y compartíamos diariamente nuestra vida, las preocupaciones, la enfermedad. Lo único que no pude compartir con ella físicamente fue su sufrimiento. Este era su proyecto y por eso quiero animar a todo el mundo que participe. Es mi homenaje hacia ella.
Bueno, Luz se emociona porque su hermana Chiqui falleció hace un par de meses, tenía cáncer y seguía el tratamiento en el Infanta Sofía de aquí de San Sebastián de los Reyes. Chiqui tenía dos hijos y trabajaba como secretaria en una ingeniería y lo que más le gustaba era organizar eventos. Un día, Mati, una enfermera, le dijo que el hospital iba a organizar la primera carrera contra el cáncer y que necesitaban apoyos. Bueno, pues entonces Chiqui no dudó en ponerse en marcha para conseguir esos patrocinadores que necesitaba la carrera. Este proyecto le devolvió la ilusión y todos los sitios donde Chiqui había trabajado pues se han comprometido para patrocinar esta carrera contra el cáncer. Luz quiere rendirle homenaje a su hermana porque ella no pudo terminar lo que empezó. Las dos iban a correr y ahora a Luz le falta una pierna para hacerlo, le falta su mitad, su hermana. Así surgió la idea de hacer la carrera y este es su objetivo.
La idea surge desde el Servicio de Oncología del Hospital Universitario y distintas organizaciones con el objetivo de desarrollar estrategias de nutrición personalizada y ejercicio físico para la prevención y tratamiento del cáncer. En los últimos años han incorporado una colaboración con el Polideportivo de Saboyal y el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a través de la receta deportiva para incorporar a los pacientes oncológicos a un programa supervisado de ejercicio físico.
El dinero de las inscripciones de los corredores se destinará íntegramente a la investigación. Chiqui se llamaba María Valle y ha fallecido con 59 años, por supuesto de la mejor manera, agarrada de la mano de su hermana Luz. Por eso Luz quiere dar visibilidad a esta carrera para terminar lo que su hermana empezó y, por supuesto, hacerlo por ella. Es el último homenaje de Luz a Chiqui, que es acabar su último proyecto.
En la página web www.kilometrofrentealcáncer.org. Recordar que la carrera es este domingo 15 en San Sebastián de los Reyes. La salida es en el recinto ferial de la Marina y hay tres recorridos de 10, 5 y 2 kilómetros y que también pueden apuntarse niños y personas mayores.
Bueno, pues no hay excusa por la distancia. 2 kilómetros lo hacemos rápidamente a parir al supermercado, 5 sí. Y luego ya a partir de 10 ya está con gente como Félix José Casillas, que ya de ahí para arriba. Domingo 15 en San Sebastián de los Reyes. Y mira, voy a recordar la web para las inscripciones, que es www.kmdekilometro, ¿vale? www.kilometrofrentealcáncer.org. Pues nada, todos también de la mano de Luz para rematar este proyecto de Chiqui. Gracias, Rosana.
Nada, a ti.
Hasta luego. 1:16, imagina estudiar en el corazón de Madrid con aulas de última generación y prácticas reales. Desde el minuto uno es lo que te ofrece Sinergia FP, titulaciones oficiales de grado medio y superior. Descubre lo que son sus Smart Ciclos. Entra ya en sinergiafp.es, formación oficial, flexible, con futuro. Sinergia FP, estás a un paso de tu futuro.
Me gustaría obtener un certificado.
Uno Madrid, actualidad deportiva.
Con la producción de Esther Rodríguez, la actualidad deportiva que firma Félix José Casillas. Muy buenas tardes, Félix.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. A ver cómo andas de espabilado en un lunes. En un lunes, si yo te cuento y te digo que hay un tuit que dice: enhorabuena, querido Carlos Alcaraz, por tu segundo Roland Garros consecutivo, el quinto Grand Slam de tu carrera, conseguido de una manera tan espectacular. Todos los madridistas estamos felices y orgullosos del brillante triunfo de uno de los nuestros.
¿Rafa Nadal?
No, no. De uno de los nuestros, madridista, del Madrid. ¿No ves cómo no estás espabilado, Jorge?
Rafa Nadal, que es del Madrid.
No, pero este tuit es del Real Madrid, porque ya sabes que los fines de semana se puede ganar o se puede perder dependiendo de tus colores. Entonces, ayer el Madrid pues sacó a relucir, porque ya lo dice ahí, uno de los nuestros. O sea, que es que el Roland Garros de Carlos Alcaraz es también del Real Madrid, ¿no?
Sí, ya me he perdido. Es que ayer, perdido, ¿no? Ayer fue una sobredosis de deporte.
Vale. Siempre se puede ganar, porque, por ejemplo, los madridistas, pues marcó Mbappé con Francia. Pues oye, pues bien. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Hay gente que es del Madrid, que ayer vio a Cristiano Ronaldo marcar a la selección española y pues estamos contentos porque ha marcado Cristiano Ronaldo.
Ah, no creo.
Que sí, que te lo digo yo, que hay mucha gente. Y hay mucha gente, pues no sé, Morata falla un penalti, lo falla con la selección española, y hay mucha gente que se alegra de que Morata falle el penalti porque no es de su agrado o no es de su equipo. O sea, que esto funciona así. Le digo esto por lo del tenis, porque ayer vimos una final y ¿no tuviste tú la sensación a veces que te daba un poquito de pena a Sinner cuando ya iba perdiendo, verdad?
Sí.
¿A que sí?
He de decir que el tercer set no lo vi.
¿No lo viste?
Porque pensé, no veía yo a Alcaraz.
Y ya te retiraste. ¿Tú fuiste de lo que te rendiste entonces?
Me pongo muy nervioso. Yo soy como la madre de Sinner. Me pongo muy nervioso. Entonces hay veces que no. Y yo veía a la madre de Sinner sufrir y yo digo, yo para sufrir no, yo ya no estoy. Y me retiré ese ratito y luego ya, luego ya vi el final. He de decir que cuando estaba a punto de ganar Alcaraz, que iba creo que 5-3, 3 y pierde su servicio. Uh-huh. Me fui a regar las plantas porque tampoco lo quería ver. Al final sí que me tuve que tragar el super tiebreak porque...
No te gusta sufrir.
No, bueno, me gusta. Yo soy como la madre de Sinner.
Pues vamos con Alcaraz, con el Madrid, con todo lo que hay, pero como homenaje a esas horas de radio intensísimas anoche en el... Anoche, ayer, durante toda la tarde, toda la noche en el Radio Estadio de Onda Cero, Rafa Plaza y Carlos Alcaraz.
Ahí estamos con la primera bola de partido. Yannick Sinner, cabina de Onda Cero, pista Félix Chatrier, Roland Garros, París, 8 de junio de 2025, día para la historia. Pasan 5 horas 29 minutos, saque de Yannick Sinner, resto de Carlos Alcaraz, Sinner en la media pista, Carlos Alcaraz desde donde nadie, no me lo puedo creer. Vaya misil, tierra aire para cerrar una final histórica, para cerrar una tarde histórica de un chaval que tiene 22 años, que ha jugado 5 finales de Grand Slam y ha ganado las 5 en Nueva York, en París.
No tener miedo, lidiar los nervios de la mejor manera posible y sobre todo en momentos en los que probablemente hay gente en los que duda, nosotros no podemos dudar y dar nuestro mejor nivel, nuestra mejor versión.
Ahí está la victoria histórica de Carlos Alcaraz en la final de Roland Garros, final en la que hemos ganado todos también. Te lo cuento.
¿Por qué?
Sí, porque el premio de metálico de Carlos Alcaraz en esa final es de 2.550.000 euros, de los cuales Hacienda se queda el 46%.
Claro. Entonces hemos ganado todos. Gracias, Carlos. Gracias.
Una cantidad aproximada de 1.181.000 euros, ¿eh? Que a repartir entre todos los españoles tampoco es que toquemos a mucho, pero bueno, algo siempre nos va a quedar. Bueno, vamos con el Real Madrid. El Real Madrid está de estreno esta mañana.
Ahora ya, Mundial de Clubes.
Sí, es el comienzo de una nueva era. Sí, porque
se ha apretado Florentino un poco las tuercas, ¿no? Claro, están ahí.
Y porque Xavi Alonso se ha vestido de corto y ya, en lugar de ser un jugador, tiene aquí lo de DT, esto que se va ahora tanto de director técnico. Ah. Sí. Pereiro, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Anda que si le llegas a decir a Jorge la semana pasada, el lunes, enhorabuena al Paris Saint-Germain, a nuestro querido Luis Enrique, y le llegas a decir que el tuit es del Madrid, se vuelve loco ya directamente.
Hoy, Pereiro.
Sí, hemos tenido día de estreno. Está llegando información con cuentagotas, o sea, siguen los jugadores por lo que me cuentan en Valdebebas. En principio ayer nos comunicaban que el entrenamiento iba a ser a las 10 de la mañana por aquello del calor, al final ha empezado a las 11 y por lo que me acaban de decir ahora, pues han terminado de trabajar, evidentemente, pero hay muchos que no se han marchado todavía de Valdebebas. No hay reuniones personales de Xavi Alonso y su cuerpo técnico de 5 personas, 4 nuevas, evidentemente, más Llopis, que se queda como preparador de porteros. Pintus pasa de momento a segundo plano, ya veremos a ver dónde lo ubica el Madrid o si él decide dejar el club. Y ha habido muchos futbolistas que yo no me esperaba que se pusieran las botas, ¿eh? Hay que recordar que el Madrid tiene muchísimos lesionados, que la lista de la compra es larguísima, pero hemos visto a Carvajal, hemos visto a Militao, hemos visto a Álava, a Courtois y a Fede Valverde, que son futbolistas que de momento no van a jugar. Algunos sí, puede llegar evidentemente al estreno el día 18 frente al Gilán en Miami, en el Mundial de Clubes, pero caso de Carvajal y Militao, de momento hay que esperar bastante. Pero sí que es verdad que me cuentan que ha habido charlas pequeñas con tanto los chavales que han subido de la cantera. Ha vuelto Mario Martín del Valladolid, que ha terminado su cesión y se va a marchar con el Madrid a Estados Unidos. Luego ya veremos cuál es su futuro, pero oye, pues lo que ya sabíamos un poco, o sea, los inputs que llegan es que le dice al jugador cositas claras, que está encima de él, sabiendo que su papel es el de entrenador y no de padre, pero que le gusta dejar cada detalle claro del entrenamiento al futbolista y que controla cada uno de los aspectos del día a día en Valdebebas, pues eso, aquello de lo de DT, y que le faltan bastantes, 9 que todavía están con sus selecciones porque Brahim ya ha vuelto y que no viene ninguno lesionado, así que sí, empezamos una nueva era con mucha ilusión. La gente hoy está desesperadita por buscar en redes sociales la nueva camiseta del entrenamiento, la foto de Xavi Alonso. Me dicen que el reencuentro con Carvajal, que ha sido bastante chulo, porque ya sabes que coincidieron poquito, pero que coincidieron en el Madrid en aquella temporada de la décima, y la sensación que tenemos es que está el madridismo ilusionado con lo que tiene, con lo que va a llegar, con lo que puede presentar esta semana y con lo que le falta todavía por fichar al Madrid este año.
Agenda entonces de la semana, presentaciones pues, confirmadas o no todavía.
Vamos
no.
A esperar, yo estoy esperando que me confirmen que mañana es Hausen y que el miércoles es Trent Alexander-Arnold. En principio ese debería ser el plan, pero va todo con bastante calma, ya te digo. No sé si es que hay alguna indicación directa de este nuevo cuerpo técnico de Xabi Alonso de que vamos a estar calmados con las publicaciones, tanto entrenamiento como lo que se le cuenta a parte de prensa a los periodistas que preguntamos del día a día del Madrid, pero lo más normal es que durante la tarde nos comuniquen que mañana se presenta Dinghausen y que el miércoles Arnold. Del resto te hago un flash muy rápido. Vamos a ver qué pasa con Álvaro Carreras. A mí me aseguran al 100% que el Madrid no va a dejar tirado al futbolista. Ayer se marchó a Estados Unidos con el Benfica. Ya sabes que el lateral izquierdo de Ferrol va a jugar en el Madrid, pero que hay un pequeño problemilla en la manera de hacer los pagos del traspaso. Hausen se va a pagar en 3, Carreras en principio se iba a pagar en 2, y que el Benfica lo tiene que poner todo en bolsa, así que parece que hay un lío por ahí, pero que el Madrid va a fichar al jugador, y del resto pues vamos a tener calma. Más Mastrantuono, por mucho que se cierre, no va a jugar el Mundial de Clubes con el Madrid, porque lo va a hacer con River, eso, y la Libertadores, y vendrá para el inicio de la Liga. Pero en principio mañana Hausen y el miércoles Arnold, del resto hay que esperar. El Madrid se marcha el sábado y nosotros nos vamos el domingo para Estados Unidos.
Gracias, Pereiro.
Un adiós. Besito grande para todos. Chao.
Hasta luego. Chao. Fíjate, se ha pasado años Alejandro Mori visitando Los Ángeles de San Rafael, pero va a despedir al Atlético de Madrid porque se va a Los Ángeles, pero no es de San Rafael. Alejandro Mori, ¿qué tal?
Claro, buenas tardes. Por cierto, antes de nada, dejadme que os diga que a pesar de que Carlos Alcaraz, no es un secreto, lo sabe todo el mundo, es muy madridista, ayer nada más terminar Roland Garros, el Atlético de Madrid le puso un mensaje que decía: enhorabuena por tu extraordinaria victoria en Roland Garros, Carlos Alcaraz. Nos has emocionado con tu talento, tu fe, tenacidad, felicidades.
Deportividad, por supuesto.
Claro que sí. Y en el Atleti, pues mira, se va a ir mucho antes a Los Ángeles, que por cierto, están las cosas por allí complicadas. Se marchan mañana, a las 11 de la mañana vuela la expedición rojiblanca hasta la costa oeste de Estados Unidos, a las 10 han quedado en Majadahonda, y antes esta tarde, a las 7 y media de la tarde, va a tener lugar el último entrenamiento, en el que ya va a estar Lenormand de vuelta, en el que está Lenglet, que como sabéis abandonó la concentración francesa, unas molestias que me dicen se quedan en eso, en una molestia, si no va a tener ningún problema. Pablo Barrios ya está recuperado de su garganta. Además, lo del Lenglet tiene visos de que se va durante el Mundial, puede desvincularse del FC Barcelona y ser ya propiedad del Atlético de Madrid. Y vamos a estar pendientes también de Baena. Yo creo que va a ser muy, 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 muy rápido todo y que se pueda hacer en los próximos días. No creo que vaya al Mundial de Clubes, aunque habría una posibilidad. Pero en fin, parece que las posturas entre el Villarreal y el Atlético de Madrid se van acercando día a día.
Pues nos vas contando lo del Atleti. Gracias, sí. Jano.
Pero para ti, Jano, ¿el Mundial de Clubes es el final de la temporada o el principio de la siguiente? Porque lo dejó encima de la mesa Félix la semana pasada el debate.
¿Soy sincero? Sí. No sé lo que es. Vale. Más que nada porque es algo novedoso y porque me genera algunas dudas.
Como la edición de la Champions de este año, novedades este año, el año 25. Bueno, ya veremos, depende.
Pues fíjate cómo le fue al Atleti, que por quedar en el top 8, en quinta plaza le tocó.
Sí, sí.
En el caso del Atleti parece más final de temporada.
Final de temporada,
Madrid,
¿no?
Porque no ha cambiado nada. Pero en el Madrid sí que parece.
Sí que es inicio de un nuevo ciclo, una nueva temporada. Bueno, Jano.
Aquí continuamos con el Cholo de momento.
Hasta luego. Un buen amigo de Jano se va a presentar esta semana también en el Getafe. Y el Getafe que está de obras en el estadio. Así que también tiene cositas que contar Alberto Fernández. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, Félix, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, hoy es un día, bueno, pues histórico para el Getafe, hay que decirlo así, porque por fin comienzan las obras del nuevo Coliseum, unas obras que, aunque están estipulado que van a ser unos 30 meses, dentro del Getafe hay mucha gente optimista de que pueda acabar incluso antes, para finales de 2027, principios del 28 podría estar este nuevo Coliseum, que va a ser una obra que va a durar tiempo, ya lo veis, porque van a ir zona por zona, va a ir muy despacito para intentar molestar lo menos posible al aficionado azulón, por lo que esto va a afectar evidentemente a la campaña de abonos, que desde el Getafe transmiten que no va a haber subida, por cierto, las próximas semanas habrá novedades, pero que sí que va a tener que reubicar sobre todo a los del fondo norte, que es por donde van a empezar estas obras del Coliseum. Que el Getafe esta temporada al menos va a seguir jugando en su campo, veremos en la siguiente, y que, pues mira, hablando de obras, la primera piedra del nuevo Getafe la tiene que poner Toni Muñoz, efectivamente, esta semana será presentado como nuevo director deportivo azulón, tiene ya el Getafe varios movimientos en la cola de espera, a ser anunciados después de Toni Muñoz, como por ejemplo la negociación con Iván Neyú, que parece muy cercana, el ex del Leganés, también ese fichaje cerrado de Javi Muñoz, y el de Alex Sangris, que el otro día se desligaba ya del Burgos, un futbolista que ha interesado mucho en el Getafe y que queda libre y va a firmar con el conjunto azulón si nada se tuerce en estos días. Así que va a empezar con movimientos este nuevo Getafe, esta segunda etapa de Toni Muñoz al frente de los despachos azulones.
Gracias, Alberto.
Hasta luego, Alberto.
Chao. Un repaso rápido de lo de la selección, ya sabes, ese empate a dos frente a Portugal y luego la derrota en el lanzamiento de pena máxima. Falló Álvaro Morata su lanzamiento, se lo detuvo Diego Costa, que es nombre de delantero, pero que es el portero de la selección portuguesa. Y sobre ese fallo hablaba Luis de la Fuente, el seleccionador nacional.
¿Quién tira los penaltis? Hay veces que en estas situaciones no quiere tirarlos nadie. Los que los tiran hay que poner en valor. Es verdad que hoy estaban designados, pero ellos en ningún caso han puesto ningún problema, todo lo contrario. Yo he sido quien le he dicho que lo tirara, lo ha tirado y el responsable soy yo.
Pues se queda. La mejor queda. Forma de no fallar los penaltis es no llegar a la tanda de penaltis.
Exactamente.
Y si ganas antes del 90, yo, a lo mejor no es políticamente correcto, yo me aburrí mucho.
El partido, sí, sobre todo la segunda parte cayó mucho y la prórroga ya se ve que había mucho cansancio, de todos modos.
Aquí sí que es final de temporada.
Exactamente. Sí, es que se nota. Te recuerdo que el Real Madrid va a comenzar la lucha en las semifinales de la ACB contra Unicaja de Málaga, que eliminó al Barça.
Así el taponazo hasta Satoransky, madre mía.
Exactamente. El miércoles a las 9 y cuarto, primer partido en Madrid, el segundo 9 y cuarto el viernes también en Madrid y habrá seguramente un tercero, ese es seguro, el domingo a las 5 de la tarde. ¿No? Exactamente. En Málaga y luego ya veremos si hay más. Y la peor noticia del fin de semana también en baloncesto, ni Estudiantes no, ni Fuenlabrada consiguieron meterse en la Liga ACB. Los dos perdieron frente al Betis en la lucha por el título de la Liga LEP, la llamada anteriormente Liga LEP, primera división, y por lo tanto será el Betis el que esté la próxima temporada en la Liga ACB.
Pues a levantarse, toca para los dos equipos. Gracias, Félix. Feliz
adiós,
semana.
Adiós.
¿Desea tener una apariencia joven y saludable? Acuda a conocer el tratamiento con polinucleótidos de Clínica Barragán. Conseguirá estimular la regeneración de la piel, mejorando su firmeza y elasticidad, así como una apariencia más hidratada y radiante, con resultados naturales y duraderos y sin efectos secundarios. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta es gratuita. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.
La Universidad Internacional.
Onda Cero, más de uno Madrid.
1:34, actualizamos la información del tráfico, primero por las calles de la capital, Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Hola Natalia Ruiz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes de nuevo, Jorge. Sube ligeramente el número de desplazamientos en la zona exterior de la Almendra Central, aunque se mantienen cómodos y ligeros estos desplazamientos. Han subido en la M30 intensos en estos momentos en sentido sur en la zona de ventas y también en las salidas hacia el extrarradio, sobre todo en estos momentos hacia la carretera de Toledo. En el interior permanecen intensas calles como Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares y la Gran Vía, así como Recoletos y Prado, y en el este se ha incrementado la circulación en la entrada por Avenida América y se mantienen intensas las calles Goya y Alcalá hacia la Plaza de la Independencia, con tráfico lento también se mantiene esta plaza, donde les recordamos está cortado el carril izquierdo entre Serrano y Alfonso XII por los preparativos de ese evento que tendrá lugar mañana en la zona. Los cortes se irán ampliando desde primera hora del día de mañana, cuando estará cortado, ténganlo muy en cuenta, el carril izquierdo de ambos sentidos de la calle Alcalá entre esta Plaza de la Independencia y la de Cibeles.
Pues pendientes de este punto en las próximas horas. Gracias, Natalia. Feliz tarde.
Igualmente, hasta mañana, Jorge.
Y tráfico también por las carreteras de la comunidad de GT. José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Pues a esta hora las mayores dificultades la van a encontrar ya en la N40, en el habitual tramo de Coslada hacia la carretera A3, y ya también tráfico en aumento de salida de la capital por la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A6 en la zona de Aravaca. En el resto de vías, afortunadamente, por el momento no registramos incidencias y se circula con normalidad.
Que siga así. Gracias, José Antonio. Feliz tarde.
Gracias a ti, igualmente. Chao.
Es hora de cambiar.
Importante es sentirse protegido en ciertos momentos de nuestra vida familiar, lo más cercano a nosotros. Hoy tenemos con nosotros a José Pastor, director y fundador del despacho Pastor Callejo Abogados, con una amplia trayectoria en el ámbito legal. José lidera un equipo especializado en divorcios y herencias. Divorcios y herencias, ofreciendo un trato cercano, profesional y adaptado a cada caso. Vamos a conocer un poco más sobre su trabajo y sobre su visión del derecho. Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, José, un poco sobre Pastor Callejo Abogados. ¿Quiénes sois? ¿Cómo nace el despacho?
Pues mira, yo acabé mis estudios de Derecho en la Universidad Autónoma en el año 1990 y después de formarme durante 3 años en un despacho multidisciplinar en Madrid, decidí montar mi propio despacho. Entonces monté Pastor Callejo Abogados, un despacho, por tanto, que lleva más de 30 años ya de trayectoria jurídica, y desde los inicios realmente me centré en el derecho civil y penal. Hemos ofrecido un servicio, o ofrecido un servicio cercano, riguroso y de calidad, y a lo largo de estos años hemos llevado asuntos por todo el territorio nacional y tengo una red de colaboradores a nivel nacional de abogados y procuradores. Además, también es importante que en los 2 últimos años se ha incorporado al despacho como nueva socia, Patricia Pastor, que con su llegada ha supuesto un impulso renovador y un compromiso firme con la continuidad y evolución del proyecto jurídico que inicié hace 30 años y, bueno, enfilado al relevo generacional que supongo que dentro de unos años pues tocará retirarme. Y esa es un poco cómo nació el despacho en el año 93 y cómo seguimos hasta el día de hoy.
Sabemos que estáis especialmente enfocados en temas de familia, José. ¿Por qué decidisteis especializaros en divorcios y en herencias?
Bueno, pues como te he comentado, el despacho realmente lleva temas civiles y penales, pero dentro del derecho civil, los asuntos de familia, tanto temas de herencias como de divorcios, liquidaciones de sociedades gananciales, vemos que son asuntos, o vimos que son asuntos muy recurrentes y que afectan profundamente a las personas. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que es importante en estos asuntos que no solamente hay implicaciones de carácter jurídico, que también hay implicaciones de carácter emocional. Y muchas veces no solamente hay que dar un buen servicio jurídico para lograr los objetivos de los clientes, sino sobre todo evitar conflictos de carácter personal bastante graves que se producen en todos los divorcios, en todas las disoluciones de sociedades gananciales y en tema de familia. Escuchamos al cliente, intentamos apoyarle y seguimos con él e intentamos dar una solución genérica y global a sus asuntos. Hemos llevado asuntos donde están en juego los intereses de los menores, de familias, de padres o madres que están necesitados de tutela o curatela ahora. Entonces intentamos dar un servicio pues genérico y que sea bueno para los clientes.
Claro, esto que cuentas son temas muy delicados que nos afectan en nuestro día a día dentro de la familia, los divorcios, las herencias. José, ¿qué le dirías a un oyente que nos está escuchando ahora mismo, que está pasando por esta difícil situación, para que confíe en vuestro despacho?
Bueno, pues ante problemas de este tipo, ya como estás comentando, de familias o divorcios, sabemos que cualquier persona que se enfrenta a un conflicto de este tipo, ya cuando hay un conflicto ya no es una solución amistosa, sino que se produce un conflicto, entendemos que existen gran cantidad de dudas, incertidumbres y grandes emociones. Nosotros lo que les diríamos a los oyentes es que confíen en Pastor Callejo Abogados, que ofrecen un acompañamiento cercano y profesional desde el primer momento. Tomaremos aquellas decisiones que sean lo mejor para sus intereses, pero sin olvidar los aspectos sentimentales y emocionales. Y muchas veces decimos a los clientes que es mejor perder algo, perder un poco, entiéndase, llegar a un buen acuerdo, que enfrascarse en un procedimiento judicial que puede durar 5, 6, 7 años y donde las lesiones que se pueden producir a nivel emocional pueden ser irreversibles. Entonces, muchas veces intentamos conectar estos sentimientos, este tema jurídico, para obtener una solución que sea favorable para todas las partes.
Sabios consejos, desde luego. José, ¿cómo os localizamos? Este oyente que te está escuchando ahora mismo, ¿cómo os puede localizar?
Pues mira, la sede de física del despacho, siempre hemos estado en los 30 años que yo monté el despacho, siempre está en la zona de Chambería. Actualmente estamos en la calle Santa Engracia 108, cuarto interior derecha, y nuestra página de contacto es pastorcallejoabogados.com. Ahí nos pueden localizar, el teléfono es el 91 310 1370, y cualquier consulta pues ahí nos pueden localizar y gustosamente les atenderemos.
José Pastor, director y fundador del despacho Pastor Callejo Abogados. Ha sido un placer charlar contigo, Pastor, por la sombra, que estás por la calle de Madrid y hoy aprieta el calor, ¿eh? Buena tarde.
Sí, muchísimas gracias. Buen día.
Llega ahora más la número... El corazón de Madrid. Con María Aparicio.
Hola María Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Hola, ¿qué tal Jorge? ¡Qué alegría! Oye, que me dicen, ¿está Jorge en la onda? Venga, pues vamos a saludarle con mucha alegría, es verdad que hacía mucho tiempo.
Para abrir tu corazón solidario, el corazón solidario de Madrid.
Sí, este que al que hay que caminar por la sombra, como decías, porque hace mucho calor. Aún así, hoy nos vamos a sumar a la calle como nos gusta, porque os voy a contar la historia de Mariana. Es una mujer ucraniana de 38 años que llegó a España en 2014 tras el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia por la anexión de la República de Crimea, lo que fue el detonante del conflicto que atraviesa el país en la actualidad y que sigue atravesando, aunque a veces se nos olvide. En ese momento, Mariana llegó sin apenas recursos, sin conocer el idioma ni tampoco gente aquí que le pudiese ayudar. Una situación muy complicada.
A todo esto hay que añadir, María, el drama humano que es para los miles de refugiados de esta guerra al dejar a sus hogares y a muchos familiares a su suerte.
Desde luego que sí. Y fue a través de CEAR, que es el Centro Español de Ayuda al Refugiado, Mariana se topó de repente con la Fundación CEPAIN, que para quien no lo conozca, Jorge, se trata de una organización sin ánimo de lucro que protege a las personas más vulnerables de la sociedad, velando por la convivencia y la igualdad de oportunidades, entre otros muchos colectivos, especialmente de las personas migrantes. Cuando Mariana y otras muchas personas como ella llegaron aquí, pues ellos le recibieron con los brazos abiertos.
Fue un momento muy importante para nosotros y una etapa en nuestra vida, porque nosotros aprendimos español, nosotros encontramos trabajo, nosotros crecimos con Fundación CEPAIN, y esa ayuda fue muy importante para nosotros.
Qué facilidad, de luego, para aprender nuestro idioma. Así fue como Mariana, ¿no?, entró en uno de los múltiples proyectos de la Fundación, ¿no?
Nada fácil, Jorge, tú imagínate, viniendo de Ucrania, aprender el español, pero fue uno de esos muchos proyectos que tienen y que incluyen además, entre otras, a personas sin hogar, a familias sin recursos, jóvenes desamparados, personas desempleadas, áreas de la España vaciada, a víctimas de discriminación o violencia de género, o refugiados y, bueno, pues personas migrantes que precisan de acogida y protección internacional, que fue al área al que fue derivada Mariana a su llegada. Un ámbito, el de la cooperación internacional, que es muy activo también en la lucha contra la discriminación. Ángel Carrasco es el director autonómico de la Fundación CEPAIN en Madrid.
Más 80 plazas de acogida de protección internacional, de ayuda humanitaria. Madrid también marca mucho, tanto en primera fase como en segunda fase, de emancipación de estas familias. Lo que marca nuestro existir es sobre todo la convivencia, como un imperativo en una sociedad que necesita ser transformada desde las bases, promoviendo una sociedad más inclusiva.
Un objetivo, el de la inclusión, que nos cuenta Ángel, que exige, esto es fundamental, no dejarse a nadie atrás en ningún lugar de España, tampoco en Madrid.
Eso de no dejarse a nadie, nunca a nadie atrás, da igual el color de su piel, su origen, bueno, importante recordar esto. La Fundación trabaja con muchos colectivos más, los proyectos son muy completos e interseccionales y tienen presencia en varias partes de España y por supuesto pues también en nuestra comunidad. En Madrid trabajan especialmente con el área de la empleabilidad, que fue una de las que más ayudaron a Mariana cuando llegó, y desde entonces pues su vida ha cambiado mucho. Ahora es mamá, está casada y trabaja como auxiliar administrativa en la sede madrileña de la Fundación.
Soy economista y cuando hice el curso de auxiliar administrativa hice prácticas. Ahora mismo estoy trabajando en Fundación CEPAIN, tengo vida estable. Fundación CEPAIN se convirtió para nosotros nuestra familia.
El caso de Mariana es llamativo porque su vida dio un giro radical, pero claro, no hay que olvidar que seguro que no ha sido nada fácil para ella reconstruir su vida tan lejos de su país de origen.
No, seguro que no, Jorge, mucho menos después de ver la situación actual de la guerra que sigue destruyendo Ucrania día a día. Como te puedes imaginar, el agradecimiento que siente Mariana por la Fundación y por quienes le ayudaron en aquel momento es infinito, y así es como se dirige a quienes están viviendo la misma situación que vivió ella.
Estamos muy agradecidos con Fundación CEPAIN, y para las personas que están con el proceso migratorio, queremos aconsejar que busquen esa ayuda. Van a recibir todo, apoyo, consejos, amor.
Qué necesario, Jorge, sobre todo esto último, amor. Ya no solamente que les guíe, sino también que les dé un poquito del calorcito que han perdido de su hogar. Ahora ella, Mariana, es la encargada de ayudar a quienes lo necesitan, y es un consejo que Ángel confiesa que siempre transmite a las personas a las que acoge en la Fundación. Si te han ayudado, ahora ayuda tú.
Muchas veces cuando te agradecen una ayuda recibida, yo les digo, haz tú lo mismo, ¿no? Esa es la mejor manera de colaborar. ¿Te has sentido una persona acogida? Acoge. ¿Te has sentido una persona escuchada? Escucha. ¿Has recibido una ayuda en un momento puntual? ¿Te han acompañado en un tiempo en tu camino? Haz tú lo mismo.
Bueno, es una forma, Jorge, pues de alguna forma de cerrar el círculo, ¿no? Ayudar, acoger y proteger como lo hicieron contigo. Y si alguno de nuestros oyentes pues necesita ayuda o apoyo en alguno de estos ámbitos o quisiera colaborar con ellos, que sepa que tiene toda la información en la web cepaim, acabado en M, de Madrid, .org.
Cepaim.org. Hay que hacerse camisetas para que no se nos olvide esto de que cuando te ayudan, que luego tú ayudes, porque somos muy dados a que una vez que hemos solventado nuestros problemas, nos olvidamos, seguimos nuestro camino y dejamos ahí atrás a otros que necesitan nuestra ayuda. Si te dan amor, da amor.
Otra cuestión muy importante también, Jorge, es no dejar de prestar atención a las personas que lo necesitan en función de dónde vengan. Porque hay muchos conflictos activos y tenemos que estar pendientes de todos. Así que nosotros con ellos, también con la Fundación Cepaim y desde este programa, animamos a todo el mundo a que colabore con ellos también.
Amor es ella. María Aparicio, con cada lunes con el corazón de Madrid, que te mando un beso fuerte y feliz semana.
Otra para
por
ti.
Por la sombra, ya sabes que ya hace mucho calor estos días, ¿eh? Por la sombra, ten cuidado. Besico.
Adiós. Chao.
Recupera tu potencia.
En Más de Uno Madrid, crónicas de un villano.
Pero cómo nos gusta este paseo que damos cada lunes, esta vuelta por Madrid en busca de esos personajes que han hecho historia y que, como siempre, nuestro villano favorito nos los da a conocer. Hola, Álvaro Anula, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Sí, personajes que siempre tienen su placa de turno, así que nada, vamos a buscarlas, que
pues
tanto
mira,
nos gustan.
Fíjate, la placa como la de esta semana, que veo que va de reyes el asunto.
Sí, sí, de reyes y de lugares que no existen, porque efectivamente hoy toca viajar al Madrid en desaparecido, en este caso a la parroquia de San Miguel y San Gil, que estaba en la calle Requena, lo que es pleno centro de Madrid, vaya, y de la que solo nos queda una placa que nos recuerda el lugar y también a Felipe III, pero para saber eso tenemos que viajar al Siglo de Oro. Siglo de Oro, en concreto a 1578, donde nos hemos venido a un bautizo. Aquí vemos a Felipe II con ese aire insigne que él tiene, también a Ana de Austria, su esposa, y a un bebé que va a ser bautizado, como digo, en esta parroquia de San Miguel y San Gil. Un bebé que años después va a ser nada más y nada menos que Felipe III. Felipe III, que además, esto es muy curioso, será el primer rey madrileño. Los demás no habían nacido aquí como tal, aunque digamos que Madrid no le gustaba mucho. De hecho, cambia durante unos años la capital a Valladolid. Pero bueno, al final se lo piensa dos veces y vuelve a traerla aquí, a la ciudad donde nació y donde fue bautizado. Un bautizo que ocurrió en esa iglesia de San Miguel y San Gil y que fue especialmente potenciada por Felipe III. ¿Por qué? Porque el lugar fue ocupado por los franciscanos hasta el siglo XIX, cuando los franceses, pues como bien saben nuestros oyentes, hacen de las suyas. Y por ello ya no queda nada de este enclave, solo una placa que nos recuerda su ubicación en la calle Requena y lo que en ella tuvo lugar, ¿no? Ese bautizo del futuro Felipe III, Jorge.
Conocer, recorrer la historia de Madrid gracias a las placas que nos recuerdan toda la vida que tenemos hacia atrás y que nos cuenta cada lunes nuestro villano favorito, Álvaro Anula. Álvaro, feliz semana.
Igualmente, Jorge, un abrazo.
Mercaoficina cambia.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Y ahora queremos hablar de las personas refugiadas y desplazadas a la fuerza en el mundo. Cada una de ellas es héroe de una historia y hay una forma muy valiosa y sencilla de ayudarlos, incluyendo a ACNUR en tu testamento. Visita héroesdeacnur.es o llama al 900-900-532 e infórmate sin compromiso. Incluye a ACNUR en tu testamento y la historia de estos héroes continuará.
Maná, maná.
Y así para ir recogiendo en este día de lunes, Rosana Huiza, ¿algún apunte por ahí?
Sí, vamos
que nos
a recordar.
¿Contar?
Vamos a recordar, como hemos dicho que iba a hacer viento fuerte y posibles tormentas esta tarde, pues el retiro.
¿Qué tortura,
y otros...
¿Qué tortura te da a ti esto del
mucho,
tiempo,
Mucho, no lo sabes bien. No lo sabes tú bien.
¡Qué tormento!
Estoy loca entre el teléfono, el ordenador. Dios. En fin, pero lo que hay. hay que comer, en fin. Pues eso, que te decía que el Retiro y otros 8 parques de Madrid van a restringir zonas desde las 3 de la tarde hasta las 6 por esos avisos meteorológicos de los que hablábamos. Y luego otra cosa totalmente distinta, los ateliers madrileños vuelven a abrir sus puertas en la segunda edición de la guía Rutas por la Moda Española de autor.
Qué chulo.
Esto es una pasada.
Qué chulo.
Sí, sí, es muy chulo. Y otra cosa muy chula también, un cómic dedicado a los parques y a enclaves turísticos de la capital va a llegar a los colegios con más de 60.000 copias.
¿Tú tocas el piano?
No, la guitarra. Malamente.
Vaya, ya no. Vaya equipo, Nacho García, que toca, tocamos todos los instrumentos, ¿no? ¿Tú? Nacho García, yo no toco nada. Y Irene, el piano, me falta por preguntarle a Pepa G a ver qué instrumento toca. Yo creo que Pepa y yo somos del mismo equipo. ¿Sí, no? mejor presenciar pues y ver y disfrutar que de tocar. Mejor,
menuda banda mejor, hacíamos mejor. Entre Nacho, Irene y yo.
Que oye, que pases buena tarde de lunes, que no sufras mucho mirando a... Yo espero llegar a casa a recoger los toldos. Pues me da un miedo con el vendaval que
yo
se está
anunciando.
La ropa,
que la tengo tendida.
Gracias Nacho García, gracias Irene Calderón. Nosotros nos vamos, llegamos a las 2 de la tarde. Tiempo de información aquí en Onda Cero, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. Nosotros mañana regresamos para contarte la actualidad de Madrid, ahora a las 2 y media. La actualidad regional con Nacho Arias. Mañana será a las 12 y 20, como es habitual, con Pepa Gea en este Más de Uno Madrid de mes de junio. ¡Feliz tarde de lunes!
Más de Uno Madrid. Jorge Granullaque. Onda Cero.